escucha el sótano, te va a encantar.
$10 was...
Y Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
El sótano de Radio Belgrado.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
¿Quieres una jeringa? ¿O tienes intención de esnifarlo?
El sótano.
No pasa mucha gente por aquí. ¿A dónde van?
A California.
¿California? Se han alejado mucho de la ruta habitual. ¡No se salgan de la carretera principal!
Nos hemos perdido.
Por todos los santos, ¿qué ha sido eso? Esto va a ser un infierno.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta edición yo estoy realmente muy emocionado porque vamos a tratar una de esas películas en la que confieso que soy un total adepto y de esas que me marcan, ¿no? Bueno, y que han marcado generaciones y generaciones. Yo creo que estamos ante una época en la que el cine de terror se revolucionó todo, ¿no? Lo cambió todo. Con personajes de la talla, yo pondría primero a papá George A. Romero, ¿no? Que yo creo que fue un poquito antes, ¿no? El que empezó a cambiar las cosas, y luego pues con esta generación, ¿no? En la que Wes Craven, Toby Hooper, Carpenter, incluiría también por ejemplo a personajes como Cronenberg, ¿no? Lo cambiaron todo, hicieron un cine de guerrilla, de bajo presupuesto, pero con una creatividad inmensa y por supuesto con una suciedad y con una violencia que nunca se había visto en el cine, ¿no? Seguramente sí en Europa, que yo creo que también existía una sinergia, ¿no? Y una conexión muy fuerte, ¿no? Entre el cine de género que se estaba haciendo en Europa y estos directores, que yo creo que se retroinfluyeron, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa a la vez, y conformaron, yo creo, que una de las épocas, en mi opinión, más vanguardistas y creativas de lo que fue el género de terror. Y bueno, pues me he marcado este pequeño speech, pero creo que era necesario un poco para hablar de esta obra. Confieso que vamos a tratar varias películas de Wes Craven. Por supuesto va a caer La última casa a la izquierda, que yo creo que es una película indispensable, ¿no? Y que va totalmente ligada, ¿no? A Estas colinas tienes ojos. Y bueno, pues para ello tenemos aquí a Tomás, que yo creo que estoy convencido, no se lo pregunta fuera de micros, pero estoy seguro de que es uno de estos grandes entusiastas como yo de esta hornada de directores y de estas películas, ¿no? Que llegaron a finales de los 70 principalmente, ¿verdad?
Desde luego, un saludo, un abrazo a todos que nos estéis escuchando. Coincido con el señor Darth en la importancia y para mí lo que es el placer de visionar y revisionar el cine de esta época, la importancia que tiene para nosotros. Y bueno, si lo de antes ya fue un speech, ahora viene también otro speech, otro rollo que voy a soltar, que es que coinciden, al menos a mi modo de entender, sin ser ningún historiador del cine, coinciden tres circunstancias muy importantes, ¿no? Son, por un lado, la citada retroalimentación con el cine europeo, con el giallo, ¿no? Italiano, con el fantaterror español, con estas coproducciones, ¿no? De España, Italia, etcétera, Alemania, donde sí había mucha libertad, había mucha libertad creativa y sobre todo había muy poco filtro, había muy poca censura, pues, a la hora de hacer cosas muy explícitas, ¿no? Con mucha sangre, etcétera. Y por otra parte está en Estados Unidos la confluencia de lo que sería el nuevo Hollywood, que ya era un cine que a mí me encanta verlo, cuando ves las películas de los 70, ¿no? Eso ya por lo que es el grano de la imagen, ¿no? Cuando tú estás viendo una película de esa época, ya la ves distinta que una película actual, ¿no? La fotografía del entorno, no sé, como que el cine de los 70 lo ves y ya tiene algo, ¿no? Ya dices, esta película es de los 70, la ubicas al momento. Pues dentro de lo que sería el nuevo Hollywood y el nuevo cine estadounidense, pues todo este cine de terror, todo este cine fantástico de muy bajo presupuesto, que la verdad, aprovechando también el fin del código de censura, ¿no?, que tenían allí, el comienzo de la clasificación por edades, pues se permitía ya por fin tratar eso también a la europea, todo de forma más explícita, ¿no?, con más sangre, con, mostrando más cosas en plano, sin tener que ocultar tanto, sin tener que hacer tantos offs. Entonces, la verdad es que empieza a sentar bases, crea una escuela, y también cómo incluso se beneficiaban de ese bajo presupuesto para que todo tenga ese aire como más sórdido, vamos a decir más cutre, ¿no?, todo que sea así como más sórdido, más zarrapastroso, y cómo eso le da precisamente el toque, ¿no?, que buscamos, le da precisamente cómo esa necesidad se convierte en virtud, ¿no?, le da ese toque con tanta personalidad que tiene el cine de terror de esta época.
Bueno, otro speed necesario, ¿eh? Es que, claro, enfrentarse a estas películas, yo creo que es muy necesario contextualizarlo, ¿no?, porque lógicamente puede que un oyente que nunca haya experimentado, ¿no?, lo que es visualizar esta película, puede que a lo mejor no tenga la perspectiva suficiente para entender, ¿no?, cómo es el génesis de todo esto y las impresiones, ¿no?, o el pozo que marcó a toda una generación, ¿no? Porque claro, es que estas cintas marcaron muchísimo, eran cintas que influenciaron a muchísimos creadores, siguen influenciando a muchísimos creadores, y también aterrorizó a toda la sociedad, ¿no? Y de hecho le enseñó una parte de esa sociedad malsana, que parece que como que hasta justo la época de la contracultura estaba un poco como vetado todo eso, ¿no? Yo creo que, como bien ha dicho Tomás, ¿no?, a consecuencia de todas estas estos códigos y estas censuras, pues no se podían ver, ¿no? Era inaccesible ese mundo, ¿no? Y de repente la sociedad se empezó a topar con historias truculentas, incluso con un terror en el que no estaba tampoco tan latente el tema sobrenatural, ¿no? Aquí te enfrentabas ante problemas reales y situaciones en el que, bueno, que podía darte con ellas, ¿no? De hecho, incluso las propias Colinas Tienen Ojos está inspirada, ¿no?, en sucesos reales, o incluso en temas que, ya independientemente del caso, ¿no?, de este clan escocés en el que se puede inspirar la película, o que se inspiró el propio Wes Craven, ya todo ese misticismo y esa imaginería, ¿no?, de esa América profunda, esos desiertos, esos experimentos que había en esas bases, ¿no?, con el nuevo armamento, todas esas consecuencias que podía crear, ¿no?, es una delicia. La verdad es que Las Colinas Tienen Ojos a mí me parece una absoluta obra maestra. No sé si estás de acuerdo tú, Tomás, o no. Creo que bebe muy directamente de La Matanza de Texas. Creo que, de hecho, sí. Luego lo declaró el propio Wes Craven, ¿no?, que la tuvo muy presente. De hecho, podía estar ambientadas en el mismo universo, ¿no?, incluso, ¿no?
Sí.
Y es una delicia, ¿verdad?
Sí, además, bueno, iba a comentar, a lo mejor de Top Hopper no tuvo después el pobre, ¿no?, la trayectoria o la proyección que sí que tuvo Wes Craven, ¿no? Parece como que Top Hopper siempre se quedó un poco como un serie B de la serie B, ¿no? Sí. Se quedó así un poco como un, no sé cómo decirlo, se quedó siempre un poquito relegado. De hecho, decía que incluso en los eventos, ¿no?, en los certámenes, se le veía como desubicado, ¿no? Decía que el tío parecía con su sombrero tejano y andaba un poco por el fondo, por ahí despistado, ¿no?, que mucha gente ni lo reconocía. Pero bueno, centrándonos, dejando la anécdota, para mí estas películas, la importancia que tienen, y desde luego podría transcurrir, como decías, en el mismo universo, porque reflejan el mismo tipo de miedo, el mismo tipo de terror, vamos a decir, estadounidense, en el sentido de que comentábamos antes, era pues el fin del código Hays, ¿no?, en el cine. Por otra parte, permite hacer estas películas, pues eso, de terror más gore, que antes estaban un poquito circunscritas a lo que vamos a decir el exploitation, ¿no?, películas que se proyectaban en entornos muy cerrados, muy reducidos, incluso que ni siquiera circulaban, ¿no?, que se estrenaban en cines ya de sesión continua, de sesión doble, sin mucha proyección comercial, y aquí comenzaban un poco a abrirse camino para el gran público. El caso es que, para mí, lo que es este nuevo terror, es lo mismo que pasó en la literatura cuando a lo mejor figuras como Arthur Machen, ¿no? En el sentido de que se empieza a abandonar el terror más clásico, lo que vamos a llamar el terror gótico, terror de monstruos, de esos entornos, vamos a decir, típicos o tópicos del terror, es decir, el cementerio, la mansión, el castillo abandonado, ¿no? Es decir, esos entornos tan clásicos, la noche, los murciélagos, el vampiro, etcétera. Y se hace un terror de, lo vamos a llamar, no de lo cotidiano, porque esto desde luego tampoco es que sea cotidiano, pero sí un terror como más plausible. Y desde luego el gran miedo que podía tener cualquier estadounidense, ¿no? Que es que en su gran nación quedasen estos reductos de salvajismo, ¿no? Algo que nos da tantísimo miedo, porque luego cuánto se manejó en el terror, tanto en la literatura como en el cómic, como en el cine, la idea del, vamos a decir, del garrulo, ¿no? Del redneck, del hillbilly, vuelto al salvajismo absoluto, ¿no? La idea de que basta salirte de tu ciudad, ¿no? Del entorno conocido, de tu mundo ordinario, de tu mundo seguro, de tu ciudad, y poner un paso fuera de donde debes estar para encontrarte, pues, esto con una familia de garrulos, de caníbales, ¿no? Vueltos al salvajismo absoluto. Esto funciona en el desierto igual que en los pantanos de Luisiana, ¿no? Y empezar, pues, a luchar por tu vida. Es un poco lo mismo que La última casa a la izquierda, en la cual parece que, pues, por fin Estados Unidos se decide a levantar la alfombra. Y en el cine dejan de aparecer estos chavales, ¿no? Sonrientes, sí. Sanotes, buenos americanos de las películas, pues, de las películas de playa de Frankie Avalon, ¿no? Como comentábamos el otro día cuando vimos Rebeldes, esas películas de que iban a ver al autocine, ¿no? Esas películas de Frankie Avalon, de juventud sonriente y de encontrarte, pues, a psicópatas, ¿no? Capaces de asesinar, de violar, ¿no? De torturar a una chica sin motivo absoluto. Es decir, es como que el terror da un paso y deja de ser tan sobrenatural para ser un terror más de horror, en el sentido de que el monstruo pasa a ser el vecino, pasa a ser el ser humano, ¿no? Pasa a ser una persona. Un poco a lo mejor lo que hizo también en el terror en la literatura Stephen King, ¿no? Hacer un terror donde ya no hacían falta tantos monstruos ni tantos escenarios góticos, y el terror podía ser, pues, un cujo, ¿no? Podía ser un perro rabioso, podía ser El resplandor, es decir, un hombre que se vuelve loco por aislamiento, podía ser Carrie, ¿no? Un terror que transcurre, pues, en el instituto, en la fiesta de graduación. Es decir, hacer como un terror más cercano al espectador, a la vida cotidiana del espectador, y quizás por eso también más terrorífico, más difícil de aislarse, ¿no? Tú sales del cine de ver Drácula y dices, va, es una película de un monstruo del siglo XIX que vivía en Rumanía. Sales de ver Las cuñas en los ojos y dices, esto me puede pasar a mí. Quizás sea un terror en ese aspecto más jodido de sobrellevar.
Es que tú imagínate lo que tuvo que ser. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Lo que tenía que ser para la gente que se enfrentase a esto, ¿no? Bueno, ya hablaremos en su momento cuando hagamos el programa La última casa a la izquierda, pero claro, un poco poniéndose en situación, ¿no? Esa película en la que, pues, padres de familia de repente se encuentran con un producto en el que, como pasa la película, sus hijas que van a un concierto pueden presentarse ante un grupo de adolescentes que son unos auténticos psicópatas, ¿no? O Estas colinas tienen ojos, que es una familia normal, la típica familia americana, además son rubitos, con el perro, toda, sí, la familia. Es que es
los
eso.
Wasp.
Los wasps. Sí, sí. Y de repente se les jode el coche en mitad del desierto y aparece una banda de caníbales, o sea. Bueno, ya no te digo nada, La matanza de Texas, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿qué tuvo que ser para ese público? Porque tenía que ser aterrador, porque ahora, claro, si ya lo descontextualizamos, ese tipo de productos se han sobreexplotado muchísimo. De hecho, se han hecho remake, por cierto, el remake, hablaremos de él, creo que es un remake, tú, ya lo has podido ver, ¿no? El de Alexandra Ha, muy, sí, a la altura, muy, muy bueno.
Y agradecido de haberme, vamos, hecho el maratón, porque... Bueno, de Alexandra Ha podemos hablar mucho, pero sí, un remake a la altura, e incluso en algunas cosas que enriquece mucho la historia original.
Gente que incluso le gusta más, es de esos remakes que compiten con la obra original, ¿no?
Sí.
Yo de todos modos creo que es porque Alexandra Ha, fíjate, antes estábamos hablando de, no sé por qué, en el programa también de Alexandra Ha, creo que es debido a que también es uno de esos autores que es un amante absoluto del género, y le pasa un poco como estamos hablando aquí, entiende un poco todo esto, ¿no? Y por eso también yo creo que crea esa obra tan respetuosa con la obra original y le da esos toques, ese añadiente que quizás podría faltar en esta película, seguramente por falta de presupuesto, porque se nota que lo que hace Alexandra Ha es meter lo que no pudo meter el bueno de Wes Craven, ¿verdad?
Sí, hay una escena maravillosa que no está en la original, que es cuando el personaje de Doug va caminando y se encuentra ese cementerio de coches, esa escena como premonitoria de nuestro coche va a acabar aquí, ¿no? Aquí vamos a estar nosotros, que en la original, por la razón que fuera, no estaba. Y esa escena vale su peso en oro. E incluso, que a mí es una cosa que me gustó desde los créditos, que se cite la radioactividad, ¿no? Como posible origen de esa locura, de esas malformaciones, de ese canibalismo, de ese regreso, ¿no? Al salvajismo de la familia protagonista, de los malos, vamos a llamarlo así, que en la original solamente se cita como de pasada. Se habla que es una zona militar, que allí se hicieron algunas pruebas de bombas nucleares, pero no se habla del tema tanto, ¿no? Y aquí, sin embargo, sí que se machaca en el tema. Entonces me gustó porque, como un poquito, y sin ser ningún enemigo de la energía nuclear, que sabemos que bien llevada es fundamental, es indispensable, sino no sostenible la producción de energía, ¿no? El caso es que se refleja un poco ese miedo que hay siempre a las consecuencias de la energía nuclear, ¿no? De la radioactividad.
Bueno, yo creo que es importante destacar, ¿no? El bajo presupuesto que había aquí. Bueno, igual que pasa con La última casa a la izquierda, que es prácticamente, no me sí. Lo he preparado para este momento, ya lo prepararemos, pero bueno, es una película casi de instituto, ¿no? O sea, es un poco casi experimental, y tampoco es que Las colinas tienen ojos fuese otra producción muy alta, ¿no? Wes Craven en esta época, incluso he leído que quería incluso hasta haber experimentado con otros géneros. O sea, es verdad que siempre se ha vinculado al terror, pero él podía haber experimentado con otras cosas y en esta época casi se ve un poco obligado, ¿no? Como que la única alternativa que le daban era producir otra cinta de terror en la que Peter Locke pues le sugiere hacer este film, y bueno, pues se pone un poco a trabajar en esto. Y lógicamente, claro, esta gente se pasa un poco como a Carpenter, ¿no? A Todd Hooper. Contra menos dinero es donde ya tienen que utilizar su creatividad, y yo creo que trabajan mejor, porque es que esto sí que es cine de guerrilla. Lo que hicieron en esta cinta es que es increíble. O sea, a ver, con los cuatro duros que les costó, ¿cómo se le puede sacar tanto recurso a un producto como este, verdad?
Sí, de hecho, como comentábamos antes, cuando estábamos postulando, aquí el caso es que ese, como decíamos, lo que se dice siempre, ¿no? Hacer de la necesidad virtud. La capacidad de imaginación que tenían estos directores para sacar adelante los productos con cuatro duros. Porque además, por ejemplo, el caso de Robert Houston, el actor que interpreta a Bobby, cuando lo estaba viendo, digo, yo creo que este actor lo escogieron no tanto como actor, sino como atleta, ¿no? Porque realmente me hacía falta alguien que fuese capaz de subir por las rocas, ¿no? Dando saltos como un gamo. Y no tengo dinero para un especialista. Entonces, ¿no? Que el propio actor va a ser el que va a tener que hacer todo. Y lo ves en eso, en estos detalles, cómo se intentó ahorrar lo posible. Y cómo eso precisamente es lo que hace que la película tenga más tirón. Porque, por ejemplo, la fotografía, ¿no? Que, bueno, el trabajo de fotografía, lógicamente, es mínimo. No hay un estudio de fotográfico ahí detrás, ¿no? Muy fuerte. Pero cómo todo contribuye, el trabajo fotográfico pues tan justito, el grano de la película, ¿no? Esto no sé si estará rodado en 16 milímetros, no tengo la información, pero cómo es ese grano grueso, hasta el punto de que si la ves remasterizada te parece que pierde algo, ¿no?
Sí.
Dices, esto se ve demasiado bien, ¿no? Como decía Tom Hanks en Despedida Soltero, no me gusta mi basura demasiado limpia, ¿no? Pues un poco lo mismo. Como toda la guarrería del grano, del sonido, la casi ausencia de efectos de sonido musicales, ¿no? No hay apenas música incidental, muy poquita. Como todo eso enriquece el producto final. Y en La última casa a la izquierda me pasó lo mismo. Sin meteros mucho en esa película, cuando esa anécdota tan conocida de La última casa a la izquierda, de que como no tenían dinero pues para efectos especiales, que las tripas, ¿no? humanas que se veían estaban hechas con preservativos rellenos de tierra con mercromina, ¿no? Ese tipo de efectos especiales tan básicos le daban a la vez, no sé, como mucho, le dan mucha fuerza, mucho encanto al resultado final.
Bueno, yo creo que uno de los logros, yo creo que de esta cinta también es el buen trabajo que hacen los actores. Hay como una conexión especial, sí. ¿Verdad? Están todos como muy muy comprometidos y muy involucrados. De hecho, sí que he leído que incidió mucho, ¿no? en este caso hizo una gran criba para seleccionar a los personajes. Yo me imagino que hay un personaje, ya hablaremos de él, que se enamoraría de él, ¿no?, en cuanto le viese aparecer, ¿no? Que es este personaje tan icónico, ¿no?, icónico dentro del cine de terror. Pero es verdad que están todos de 10, ¿no? He oído por ahí decir que él se centró mucho en buscar personajes que estuviesen capacitados para sufrir enormemente. O sea, era un poco como lo que estaba esperando, ¿no? Y yo creo que es que lo hacen genial, porque hay unas escenas de dramatismo. Yo creo que, de hecho, a mí en esta cinta, el momento en el que se me pone un corazón en el puño es cuando entran en la furgoneta y vemos que todo se desata y que empiezan a ir cayendo miembros de esta familia. Si no actuasen tan bien como lo hacen los actores, hubiésemos perdido uno de los momentos tan desgarradores de esta película, ¿verdad?
Sí, porque además la película como que tiene, evidentemente, es totalmente simétrica. Es decir, hay una película hasta el accidente y hay una película a partir de ahí, porque además es como si el terror aquí no estuviese dosificado, ¿no? Aquí no tiene dosificador la botella. Es decir, aquí en el momento en el que se le da el botón, ¡boom!, entra todo el terror de golpe y comienza un poco lo que después en el slasher será una tónica dominante, que es como los personajes pues van muriendo pues de uno en uno, ¿no? Que no tiene todavía las cuñas tienen ojos, esa característica del slasher que estás deseando que los maten, porque siempre se meten personajes odiosos, que estás deseando que sea el primero que maten. Esto ya lo hace en la segunda, en la secuela, que para mí pues no tiene el nivel de la primera, pero donde hay los típicos personajes así, bocachanclas, que estás deseando que los maten, ¿no? Aquí, sin embargo, primero te hace empatizar con esa familia, ¿no?, dentro de lo posible, esa familia que ves que tiene sus tiranteces internas, que tiene su, como toda familia, ¿no?, tiene sus cenas de Navidad animadas, y después, una vez que te has empatizado con ellos, pues los empieza a matar para que te duela más, ¿no?, verlos morir. Eso está muy bien. Y luego ya meter el detalle ya definitivo, que es el bebé, que yo no sé por qué razón, pero creo que desde que soy padre las cosas con bebés me dan más miedo, ¿no? Siempre que antes a lo mejor era más indiferente, pero ahora como que las cosas con bebés por el medio me dan como más.
A que lo pasas mal, ¿eh? Ya no lo ves como antes.
Lo pasas mal, sí. No, ahora no. Ahora yo creo que ya no volveré a estar tranquilo en mi vida, pero vamos, está muy bien llevado. Sobre el tema que comentabas, y ya te dejo el turno, que me lanzo, la idea de meter esos actores que estuviesen dispuestos a sufrir. De hecho, me recordó un poco a La Matanza de Texas, cuando decía que, por ejemplo, el personaje que hacía aquella larga escena con la cara contra el asfalto, realmente estaba contra el asfalto y realmente se hizo una quemadura en la mejilla, ¿no? Impresionante. Pues un detalle de esta película, de todo el plantel, que me gustó, es este actor que hace John Steadman, que hace de este vejete, de este viejo, vamos a decir, que está en de Fred, el viejo que está en aquella gasolinera, ¿no?, paupérrima, que tiene esa conexión con la familia de montañeses. Me recordó un poco, es una conexión muy lejana, a lo mejor tirada un poco con alfileres, cuando aquí en su día comentamos El tren del terror, esta película, este slasher, ¿no?, de 1980, con esa Jamie Lee Curtis tan jovencita, como allí estaba Ben Johnson, ¿no?, este actor tan querido en El sótano por Grupo Salvaje y otros westerns donde lo vimos. Como decíamos, como un actor veterano ayuda, ¿no?, a que los actores más jóvenes estén más sueltos. Como siempre está bien que haya una persona con experiencia. Pues en este caso, como Wes Craven contactó con este, o escogió a este John Steadman, que es un actor que aquí ya se le ve una edad. De hecho, tenía, pues no me equivoco, más de 70 años cuando hace esta película. Y si miras, si miras su histórico, ves que es un actor que comienza a trabajar, que comienza a trabajar muy pronto y con una carrera muy, muy dilatada, sobre todo en televisión y en western.
Además de estos, le da un empaque a la película. Cada vez que aparece, es de estos que te tienes que callar, ¿no? Dices, joder, va a hablar este hombre, este señor respetable. Y de hecho tiene uno de los speech más memorables, ¿no? Cuando te empieza a contar la historia del génesis de este clan. Joder, es que lo hace tan bien. O sea, es que no hace falta simplemente con verle el interpretar, ¿no?, y hablar. Es que ya notas el gran drama que hay, porque es un drama increíble, ¿no? La historia que te está contando te está dejando totalmente alucinado, ¿no?
Claro, esa situación que volvería loco a cualquiera, ¿no? Esa situación de... Y además, para los que la vimos en versión doblada al castellano, comentar que está doblado por Félix Acaso, que es uno de los grandísimos, grandísimos actores de doblaje españoles, con una voz que hemos escuchado, pero es que centenares y centenares de veces en un montón de papeles. Normalmente de papeles suelen ser de hombres de edad, ¿no? Así, de gente mayor. Entonces, como que hasta le da un puntito. No lo escucha en versión original y no puedo juzgar el trabajo vocal de John Steadman, pero como que en castellano tiene un punto extra de cariño, ¿no? Por la voz de este actor.
Bueno, no sé si sabías que está inspirado en toda la historia esta de Sweeney Bean, que es una historia que ha habido muchas películas. Y yo, hay una que quiero rescatar. Seguro que algún oyente, no sé si se llama El Clan, me parece. Es una película así como de los años 70 y creo que hasta puede ser de producción británica. Es una película que me marcó. La vi ahí en una sesión de estas de cine, de estas de doble sesión, que me dejó como el cuerpo muy, sí, muy marcado. Y luego indagué un poco por esta historia, ¿no? De Sweeney Bean, que es como una especie de. Yo me encontré con ella también en un libro que me pillé de la historia de los asesinos en serie. Y bueno, calificaban como uno de los primeros casos, ¿no?, en la historia, ¿no? Porque esto es una historia del siglo XVI aproximadamente, en la que, bueno, pues este Sweeney Bean se va a vivir a una cueva y acaba, bueno, a modo de incesto, acaba creándose una especie de clan de 48 personas aproximadamente. Y bueno, el caso es que desaparecieron al parecer más de 1000 personas en la zona y fue el propio rey con su guardia de élite, unas 400 personas, para poder acabar con ellos. Aunque es verdad que es una historia que está también muy sesgada por el mito, incluso. De hecho, claro, hay veces que no se sabe si fue real o no, o está inspirada en una historia. Pero el caso es que influyó muchísimo dentro de la cultura popular. Y en verdad, bueno, pues Wes Craven, ¿no?, como buen creador que es, ¿no?, y leyendo, y seguramente buen lector de habrá un nombre muy leído, ¿no? Creo que hace una idea muy original, ¿no?, de traer ese mito escocés a su Estados Unidos rural, ¿eh? Y lo hace genial, ¿verdad?
Sí, 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 no, muy bien, porque además, si tú te pones exquisito en ese aspecto, bueno, tú, cualquiera, nos ponemos exquisitos en ese aspecto. Estados Unidos es un país tan grande, con tantísimas zonas desérticas, con tantísimas zonas de bosque que no se acaba nunca, inhabitadas, que esta historia podría ocurrir, mal que bien, hoy día, con todos los que hay por satélites, GPS, etcétera, tal vez no, pero en los años 70 podría perfectamente ocurrir. Y es lo que hablábamos antes de ese terror cotidiano, el terror que te puede pasar de verdad, ¿no? Entonces, para mí, y sobre todo en el contexto de su época, la hace más terrorífica. Pero sí, desde luego, yo no tenía ni idea que estaba basada en esa historia. De hecho, esa historia estaba como en el fondo de mi subconsciente, por ahí, hasta que la volviste a citar. Y el caso es que la lleva, pues eso, al terreno que decíamos antes, el terreno de un ciudadano, un urbanita, ¿no?, que sale de su entorno conocido, de su ciudad, y llega a un lugar como este, y supongo que para ellos sería pues como muy, muy aterrador pensar que puede ocurrir.
Yo me acuerdo mucho también de varios relatos de Richard Matheson, un poco con esta temática. De hecho, creo que, hombre, lógicamente estoy convencido de que tanto Todd Hooper como Wes Craven estarían influenciados. De hecho, hay uno de mis relatos preferidos, que es Los hijos de Noah, en el que el típico conductor de ciudad se mete por la América rural y, bueno, pues no va a acabar muy bien parado también, en una historia también que está muy marcada también por el canibalismo y cosas así. Y es que se ve un poco cómo esta gente lo que leía, ¿no? Y, porque claro, Richard Matheson en esta época le pasa un poco como a Stephen King, ¿no? Y estos autores era un poco lo raro leerlos, ¿no? No era tampoco algo tan, sí, tan cercano, era un poco, pues, a mí odio esa etiqueta, pero un poco para los que se llamaban por los frikis, ¿no? Los que les gustaban las historias, sí, de género y que leían pues muchos cómics de EC, luego del Ernie, del Creepy, y le daban un poco a estos autores, ¿no? Yo creo que desde esas fuentes bebían toda esta gente, ¿verdad?
Sí, de hecho lo que decíamos, un poco del exploitation, que a fin de cuentas, como indica el nombre, es explotar las bajas pasiones, ¿no?, del ser humano, el sexo, la violencia. Entonces eran historias que tiraban mucho de eso, historias de rape and revenge, que precisamente hace poco tratamos una también. Entonces tiraban un poco de estas bajas pasiones, y yo creo que reflejan, y aquí estoy haciendo una antropología muy del pasillo, de andar por casa, pero tal vez incluso reflejen ese, si ya en España existe un divorcio entre el medio rural y el urbano, ¿no? Se habla tanto de la España vaciada, de incluso esas, por desgracia, esa superioridad moral con la que la gente de ciudad miramos siempre a la gente de campo, se ve mucho en los cómics de Bruguera, ¿no? De Mortadelo y Filemón, la figura del paleto, que existió siempre aquí en el humor, ¿no? Reírse de la gente de pueblo. Quizás aquí estén reflejando un poco ese divorcio entre la América rural y la América urbana. Pero no solo ya desde la superioridad moral de reírse de la gente de pueblo, es que ya tenerle miedo, ¿no? Tenerle miedo al garrulo, porque está reflejando un poco cuando vas de viaje, ¿no? Paras en cualquier bar de carretera, a ver si se piensa que le miro mal, a ver si digo algo inoportuno, ¿no? Y salgo de aquí en camilla. Yo creo que un poco están haciendo exploitation de ese, vamos a decir, recelo, miedo que el americano de ciudad le tiene al americano de pueblo, vamos a decir, al votante de Trump que va siempre armado, ¿no? Con un ciervo en el capó del coche y de la furgoneta y demás.
Algo que tiene que estar muy presente, ¿no? Porque mira, por ejemplo, Perro de Paja, ¿no? Aunque esté rodado en Inglaterra, el sí. autor es americano, ¿no? Y un poco que algo furulaba por ahí, bueno, dicho incluso en la actualidad, porque si vemos un poco ahora los votantes en Estados Unidos, un poco los orígenes, un poco alejándonos un poco del sesgo político, creo que hay una especie casi como de cosmovisión, ¿no? De la América rural frente a la costa este y la costa oeste, un poco de una forma muy generalista, ¿no? Hablando todo esto, pero se ve, ¿no? De hecho, incluso hasta el punto de que más o menos si existiese una nueva guerra civil en Estados Unidos, podría ser entre la América rural contra la América más urbanita, ¿no? Llegan hasta ese punto de fricción, ¿no?
¿Sabes? Y ojo con esto, con lo que acabas de decir, porque está el movimiento Bugalú, que a mí me repatea y me fastidia un montón que se hayan apropiado del Electric Boogaloo, ¿no? De ese eterno, de la secuela de la canon para autonombrarse, se llaman Boogaloo. Tomando el nombre de la secuela de Breaking, de Electric Boogaloo, ¿no? El nombre que le da título al documental sobre la canon, y cogieron esa estética de camisas hawaianas, ¿no? Basándose, creo que, en algún tipo de relación con las fiestas jamaicanas, las que sea sacerdo y demás. Es decir, nos quitaron las camisas de flores, las camisas hawaianas, y nos quitaron el Boogaloo, y es gente que dice que se llaman Boogaloo porque ellos quieren una secuela de la Guerra Civil Americana. Es gente que va armada, hace apología de que va armada y hace apología de que ellos quieren una secuela de la Guerra Civil. Y ojo con esto, porque en España se está importando y cada vez es más común escuchar al entorno de ultraderecha hablar de una nueva Guerra Civil, de identificarse con los ganadores de la Guerra Civil, todo ese chiste de jaja, los republicanos, subcampeones del 39, no sé qué. Y ojo con esto, porque no digo que se esté fraguando una nueva guerra civil ni en Estados Unidos ni en España, pero ojo porque hay lo que aquí se llama el guerra civilismo, pues ojo porque tiene gente guerra civilista, ¿sabes? O
sea, sí, yo creo que es algo como universal, ¿no? Un poco, ¿no? Parece que no es solamente un pensamiento localizado, ¿no? Cada uno tenemos un poco esa cosmovisión de dos mundos distintos. Parece que lamentablemente, ¿no? Un poco condenados a enfrentarse. Y bueno, en este tipo de películas podemos ver un poco también ese que no es de ahora, ¿no? Que es algo que no. Existe, ¿no? Un poco esa forma de ver el mundo, ¿no? Es interesante esa reflexión, sí. ¿Sabes? Es muy curioso.
Pero desde luego aquí lo que se refleja un poco en La colonia tienen ojos, para volvernos a centrar, ese es un poquito esa imagen que tiene el americano en ciudad, del americano de la rural, como un tipo que va en un peto vaquero sin nada por debajo, con una gorra de John Deere, sin afeitar, asando mapaches, ¿no? Así, en una parrillada hecha con medio bidón.
Aquí ya directamente armado. Asando humanos, ya.
Aquí ya asando humanos.
Ni un pelo, ya.
Pero, ¿sabes? Lo típico que hoy de comer hay mapache atropellado, ¿sabes? Asado así en un bidón. Y un poco es la imagen que tienen de esa América rural. Aquí, como lo que hace el exploitation, llevarlo pues al extremo y en este caso pues a que directamente comen humanos.
Bueno, pues qué película, qué cinta. Madre mía, imagínate ver esta peli en esa época y luego tener que hacer un viaje por carretera de costa a costa o algo así. El suplicio que tenía que ser después de ver esto, ¿verdad?
Claro. Además, hablamos de que eso, el código Hays acababa de caer hacía muy poquito. entonces el terror pasa a ser eso mucho más explícito, y basta con leer críticas de la época, o bueno, que pensemos que son de la época, que se han recogido, que se han guardado en internet, diciendo que la película es obscena, desagradable, que es asquerosa, un poco. Me estaba recordando cuando muchos, muchos años atrás H.G. Wells publica La isla del Dr. Moreau, que hablamos de esa película, sí. Y de esa novela y de sus películas, de sus muchas adaptaciones por encima. Hablamos en este programa hace mucho tiempo, tenía yo más pelo y menos diotrías. El caso es que hablábamos de lo mismo, que la crítica de la época decía que era una historia obscena, que era una historia, ¿no?, estomacante, que creo que La isla del Dr. Moreau se publicaba por entregas en un periódico que tuvo un montón de cancelaciones de suscriptores, ¿no?, por publicar aquella aberración. Y es lo mismo que se decía de esta película, aberrante, obscena, desagradable, de mal gusto, ¿no? O sea, como que era un puñetazo en el estómago de la América bien pensante.
He leído una broma, que no sé si es verdad o no, pero es que me encanta. En unas supuestas declaraciones de Michael Berryman, que ahora hablamos un poco de él, si quieres, yo creo que es el personaje más icónico, sí, de esta cinta, en la que el pobre hombre estaba viendo la película en uno de esos estrenos, y había como una señora adelante todo el rato diciendo, qué asco, qué vergüenza, lo típico, ¿no? Me estoy imaginando. Sí. Y dijo que le hubiese encantado haberse puesto detrás de la señora y haberle dicho, ¿verdad que es asquerosa? Y dice que no se atrevió, pero tú imagínate que te llega a pasar eso, ¿sabes? Vamos, se te cae el corazón en un puño, ¿verdad?
No, tío, a lo mejor la señora le daba un infarto en ese momento y...
Es un tipo de majo encima que sabe reírse. Joder, sí. Esta gente es muy querida. ¿Cómo? Es verdad que me pasa un poco cuando... Pues incluso cuando hablé de la película de la de Freaks, ¿no? Que es una película maravillosa. Sí. Este tipo de actores en los que, bueno, pues, ¿cómo explicarlo, no? O sea, debido a, pues, a una cierta enfermedad o rara condición, son utilizados o han explotado ese tipo de lo que se podría en un principio denominar como problemas o deficiencias. Son gente que ha hecho de este problema una virtud, en mi opinión, y se han convertido, para mí, además nunca me ha gustado hablar de una forma peyorativa de esta gente, sino al revés, en estrellas, ¿no? Incluso, y personas de absoluto culto. Encima, normalmente, muchos de ellos muy humanizados, ¿no? Encima, luego, gente que los ves hablar y gente muy cercana, ¿no? Muy amable, muy cariñosa, ¿no? Y la verdad es que no puedo evitar, pues, sentir un poco ese amor y ese cariño a gente como Michael Berryman, ¿verdad? Es que es increíble.
Hay que decir, para quien no haya visto la película y se quiera acercar a ella, que Michael Berryman interpreta a Plutón, de estos hermanos que tienen todos nombres de planetas, ¿no?, o de dioses latinos, como queramos elegir. Plutón es este hermano que es totalmente calvo, con un físico, pues vemos una fealdad, ¿no? Vamos a decir, es un hombre pues feo. Michael Berryman padecía una enfermedad muy extraña, que esas enfermedades raras, ¿no?, que entre otras cosas hace que no tenga pelo, no tenga uñas, no tenga dientes. Parece ser que los dientes que tiene son prótesis, nació sin dientes, o sea, como todos sin dientes, pero no se le desarrollaron. Y parece ser, como comentábamos fuera de micro, que tampoco tiene glándulas sudoríparas, es decir, este hombre puede, en una situación de calor, puede morir, ¿no? No, su cuerpo no se autorregula la temperatura. Esta condición física, esta cara tan particular, tan peculiar, este aspecto, le permite, trabajó prácticamente muchísimo, este señor está janovista, trabaja un montón, siempre vinculado pues a papeles así, vamos a decir, excéntricos, ¿no? Comentábamos que fuera de micro que es uno de los internos de fondo, del psiquiátrico de Alguien voló sobre el nido del cuco, por ejemplo. Y creo que Michael Berryman está en la línea de estos actores que, como comentabas, han hecho de su peculiaridad física su herramienta de trabajo. Pues mira, está Ron Perlman, por ejemplo, siempre pues en papeles de monstruo, ¿no?, o de tipo así, vamos a decir, duro, pero duro en el sentido de tipo así como... Pues mira, que fue Hellboy, jolín. Sí. Estaba pensando en Warwick Davis, ese actor yo creo que al que todo el mundo adora, ¿no? Por ser, entre otros, Willow, ser un Ewok, hacer varios papeles en la saga de Harry Potter, ¿no? Warwick Davis, otro actor que hizo de su peculiaridad física pues una virtud a la hora de encontrar trabajo. Y, por ejemplo, el español Javier Botet, que quizás no sea tan conocido, pero Javier Botet, que padece síndrome de Marfan, el mismo síndrome que padecía Joey Ramone, ¿no? Este síndrome que hace que seas tan alto, tan delgado y que todos tus miembros sean extraordinariamente largos, pues entre otras cosas le permitió pues hacer papeles generalmente maquillado, pues en Los hombres de... Laberinto del Fauno, por ejemplo, ¿no? Papeles de este tipo, en Rec 3, todo, siempre cine de terror, las películas de Rec, de Calparsoro, perdón, de Balagueró, quería decir. Es decir, estos actores que por su físico pues acaban teniendo siempre papeles garantizados, siempre limitados tal vez a productos fantásticos, a productos de este tipo, pero que se ganan el cariño de la gente. Y Michael Berryman, desde luego, tiene el cariño de la gente, lo tiene asegurado. Sobre todo porque es como que se toma a sí mismo con muchísimo humor también.
Pues es que no puedo quitarte ni un ápice, ¿no? La verdad es que a mí, yo es que soy un enamorado de esta gente y la verdad es que yo es que reconozco mucho su trabajo y su labor, ¿no? Siempre a veces tan polémico, ¿no? Porque a veces incluso hasta esa vertiente de lo políticamente correcto incluso ha intentado a veces un poco sesgar, ¿no? Ese tipo de oficio en el que luego muchos de estos personajes incluso se han manifestado en contra, ¿no? Porque hay gente que no entiende de que a lo mejor este tipo de personas han encontrado su hueco en la vida, ¿no? Y una forma con la que vivir y llevar una vida digna y hacer algo genial, ¿no? Porque a mí la obra de este hombre es que me parece maravillosa, ¿sabes? Así te lo digo.
Y además, pocos actores tienen la suerte, no voy a decir suerte, porque cuando hay mucho trabajo detrás no es suerte, es mérito. No tienen la posibilidad, por ejemplo, de Peter Dinklage, que es un actor que tú ves su filmografía y está totalmente desvinculada de su físico, ¿no? Es decir, tú ves a Peter Dinklage haciendo un montón de papeles en los que realmente que padezca condroplasia es anecdótico, ¿no? No hace, vamos a decir la palabra, no hace de enano. Sin embargo, pues comentamos, Warwick Davis sí que siempre hizo papeles de, vamos a decir, de ser fantástico, ¿no? Fue el Leprechaun, ¿no? Hizo de duendes en Harry Potter, de profe de encantamientos, ¿no?
Sí.
Es decir, siempre un poquito esos papeles. Pero, es decir, tanto mérito tiene uno como otro, ¿no? Y más pensando que Warwick Davis, cuando hizo Willow, creo que tenía 18 años, ¿no?
Era un crío, ¿sabes?
Era un crío, ¿no? Antes se hiciera, pues eso, las de Star Wars, y realmente, pues que tendría 10 años, 12.
Era un niño, ¿no? Era un niño muy querido, muy entrañable, que encima estaba flipando, porque imagínate que estabas emocionado con Star Wars y de repente eres uno de los personajes que aparecen. Por esto decían que era como algo, bueno, un personaje muy querido, ¿eh? En el rodaje del Retorno del Jedi, ¿sabes?
Y como comentábamos, pues eso, este actor, este Michael Berryman, volviendo a encauzarnos, pues es un habitual de películas fantásticas y como que estamos fuera de micro, aparece mucho en videoclips, aparece en videoclips de Ramones, de Motley Crue.
Yo le tengo mucho cariño de verle, es que siempre me acuerdo, te lo he contado fuera de micro, la mujer explosiva en esa irrupción, en esa fiesta, que de repente aparecen esa especie de punkis mezclado con hombres de Mad Max, que creo que están liderados por este personaje, que es algo que siempre, a mí no sé por qué, pero me volaba la cabeza cuando los veía llegar, es decir, joder, imagínate que haces una fiesta y aparece esta gente, ¿no? Llegado de ahí desde el Averno, ¿no? Es un personajazo. Bueno. He visto que, es que no la he visto, es una película que me gustaría ver, que su primer cameo, su primer papel es en Doc Saba, que la película que se hizo en 1975.
Sí.
Y es que yo no la he visto, para esa película, mí, ¿sabes?
Yo tampoco, y para mí fue un placer descubrir que hay una película de Doc Saba y espero algún día tener tiempo para verla, ¿no? Porque, bueno, Doc Saba es de esos personajes que tan de siempre, del pulp, ¿no? Ese hombre perfecto, el hombre de bronce. Pulp cómic, ¿no? Lo conozco a través de varias plataformas y saber que hay una película y además que ya huele desde aquí a serie B, ya solo viendo la cartel, ya vamos, ya es otra imprescindible, ¿no? Para otra asignatura pendiente, la película de Doc Savage. Lo que sí que también apareció en otra gran película del sótano, que es Los Bárbaros.
Sí.
Otra de las grandes, de las películas del Olimpo del sótano, ¿no? Los Bárbaros.
Bueno, ¿quién más sale aquí? Porque son actores muy de... Sí. Luego son grandes trabajadores, gente que ha trabajado mucho, pero...
Pues mira, tenemos una actriz que la hemos visto millones de veces, que es Dee Wallace. Pero es que Dee Wallace apareció, pues mira, en Aullidos, en Cujo, en Critters, en E.T. incluso. Es que una actriz que sin ser de primerísima línea, es más bien una actriz secundaria, una actriz de fondo, es que en televisión y en cine trabajó pues una barbaridad.
La eterna madre, yo creo, un poco, ¿no?
Sí,
estaba
sí,
hecha la, así la como madre de madre América, familia, ¿no? Tío, ¿sabes? Era...
Sí, sí, madre... Madre mía, lo que hoy día se dice despectivamente Karen, ¿no? Una Karen, pues un poco es la Karen de América, ¿no? Dee Wallace.
Joder, pero es que más de toda esa generación, ¿eh? Siempre sí, es curioso. Sí, sí, sí. ¿Quién más hay por aquí? A ver, así que te
pues quiero destacar. Antes citábamos a Robert Houston. que es un actor que, bueno, trabajó antes y después bastante. De hecho, su carrera se extiende hasta los 2000. Que yo no sé si esta película lo escogieron, yo quiero pensar, por su parecido con Mark Hamill, ¿no? Porque la verdad que lo ves y es que con ese peinado rubio así al tazón te parece el Mark Hamill de La Guerra de las Galaxias. O si lo escogieron, como decíamos, por atleta, porque la verdad es que todas las, no, no proezas, pero sí que todo lo que vemos que hace este actor, estos volteretas y demás, todo lo hace él, ¿no? Decíamos que no había un duro para especialistas, y realmente pues todo lo hace él.
Lo hace genial, ¿no?
Sí, bueno, o al menos lo hace, que si lo tengo que hacer yo, no hay película.
Pues en el momento en el que hace la voltereta esa, yo me quedo diciendo, yo es que eso, me hago eso y me tienes que llamar a la UCI ahí, y me quedo ahí, o sea, de ahí no salgo, ¿eh?
Y luego, por ejemplo, sí. A decir, en los villanos, además del citado, está pues este James Whitthorne, ¿no? El que hace de Júpiter, de hermano mayor, que un actor que, bueno, tiene una carrera después muy cortita, se acaba en el año 81, y siempre vinculada pues a productos también de serie B, estamos viendo aquí productos incluso que ya me está apeteciendo ver, como es el planeta de los dinosaurios, ¿no? Serie B, incluso pues serie Z.
Gente de esta, ¿no? De auténticas estrellas de este mundo, ¿no? De la Greenhouse, ¿no? Y de este tipo de filmografía que, bueno, que a mí me parece una pasada, claro. Esta gente es la que es, o sea, a todo el mundo no va a ser bien recibido, pero en estos certámenes, ¿no? De terror o del fantástico, son gente que entra y la gente entra ya aplaudiendo, ya directamente. O sea, este tipo de personajes que son, pues, una maravilla. Yo lo reconozco, ¿eh?
Y luego, para el personaje de Grand Bob, ¿no? El padre de familia, es un actor que se llama Russ Griff, que muere poco después de esta película, muere en el año 80, y siguiendo su carrera se ve pues muy televisiva, aparece en La Isla de Gilligan, por ejemplo, esta serie, ¿no? Que tanto gusta en Estados Unidos a día de hoy todavía, Los Ángeles de Charlie, es decir, papeles muy televisivos y muy, muy episódicos, Vacaciones en el Mar, cosas así, series que veíamos en la época, Starsky Hutch, etcétera, siempre un actor muy vinculado a pequeños papeles episódicos en televisión, de los pocos largos que hace esta Los Colinas Tienen Ojos. Y después, pues, poco después fallece.
Bueno, hay que decir que uno de los miembros de la familia es el propio Peter Lowe, que es este productor, ¿no? Que aquí vemos un poco lo que fue esta cinta, que pasa un poco como en todas, porque hace cuando estuve preparando la noche de Halloween de Carpenter, aquí todo el mundo trabajaba, o sea, era algo tan autoproducido que hasta el propio productor se tenía que meter aquí a coger, a hacer de personaje, ¿no? Y es, creo que es el que hace de Mercurio. Y bueno, pues por aquí anda también. Es curioso, ¿no? Ver que hasta un productor de una película ahora mismo se lo ves inviable, ¿no? Imagínate estas producciones de 100 millones metiendo aquí a un productor. No, tienes que hacer de caníbal, de... es raro.
Lo que,
¿no?,
estoy leyendo, si la información es fiable, que no está acreditado y se pone un seudónimo que es Arthur King, ¿no? Para hacer esta película, un poco para disimular que no había un duro, o porque a lo mejor no quería poner en su currículum, ¿no?, que hacía de caníbal en una película.
Bueno, pues a ver, Las Colinas Tienen Ojos, si alguien no la ha visto, bueno, pues es una premisa sencilla, no sé, es una familia, creo que viene de California o va a Los Ángeles,
va a California, viene de Cleveland, en Ohio.
Cleveland es de Wes Craven, es de Cleveland, de hecho, incluso también, ¿eh?
Pues mira, de Cleveland, vecino de Wes Craven, de Cleveland, Ohio, una familia compuesta por el padre, que se acaba de jubilar como policía de Cleveland, la madre, los hijos y la, si no me equivoco, es el yerno, ¿no? El yerno de la familia con su bebé. Se van a California. No queda muy claro si de vacaciones o si a instalarse. El caso es que en algún momento deciden parar en una zona desértica, deciden abandonar la carretera para visitar unas minas de plata, que parece que tenían alguna relación con ellas, algún tipo de herencia. Bueno, allí se encuentran con la única gasolinera que queda, que está, es una gasolinera que da pena verla, se cae a pedazos, regentada por un hombre mayor, por Fred, que les dice que salgan de allí, que allí no queda plata, que se agotó, que allí no queda industria, no queda nada, que se vayan cuanto antes, que recuperen la carretera, que se vayan. El caso es que vemos simultáneamente que Fred tiene tratos con personas que no vemos, que en resumen le dejan objetos de valor y él a cambio les da les da comida, les da cerdos que tiene allí vivos, etc. Eso como introducción. Después no queda muy claro si Fred es quien provoca que esta familia tenga el accidente. Un poco es el que los invita a tomar un atajo que luego realmente no es tal. El caso es que esta familia tiene un accidente bastante grave con el coche. Se les rompe allí el eje, el palier del coche. No pueden moverse. Ellos llevan una autocaravana, una caravana detrás en el coche, remolcada. Y lo que se van a encontrar es esta familia con sus dos perros pastores alemán, con Bella y Bestia, ¿no? Beauty and Beast. El caso es que se van a encontrar que están en el territorio de una familia de caníbales, vestidos con una ropa un poco carnavalesca, ¿no? Así con huesos de plástico, se ve cintas de huesos, collares de huesos, etcétera, un poco pues casi de cavernícolas de carnaval, ¿no? Pero bueno, de carnaval, pero esta familia lo va a pasar muy, muy, muy mal porque van a ser atacados por la otra familia, son como dos familias, ¿no? Luchando. Y pues como decíamos al principio, pues van a tener que luchar por sus vidas, van a tener que intentar salvar sus vidas porque esta gente son antropófagos, son caníbales.
Bueno, cada parte, la primera parte es muy mal rollera porque ese lugar te ha dejado, sí, con ese cerdo muy inquietante. Esto se ha repetido un trillón de veces, pero vamos, estamos hablando de los orígenes, ¿no? Esto, en esta época, sí, todavía esto no era tan normal verlo en el cine, sobre todo en el cine un poco más bueno, más mainstream, sí, en el cine más mainstream no era muy, muy habitual ver este tipo de cosas. Y ya me puedo imaginar un poco la sensación, ¿no? De suciedad, de que aquí algo no está funcionando bien. El caza de los aviones, porque es verdad que en el remake, yo creo que muy bien acertado, profundiza más en este tema, que yo creo que alimenta y enriquece muy bien la película, algo muy acertado por Alexander Aja. Aunque aquí más o menos se sobreentiende un poco que en estas tierras hay algo raro, ¿no? Aquí sí, es un poco una mezcla entre la mina y la base militar, no lo deja muy claro. Podría haber sido también el ataque a los garrulos lisérgicos o un poco los que aparecían en, ¿cómo se llama? Los del planeta Asturias, en la ópera prima de
sí, en Acción Mutante.
Acción Mutante, ¿no? Lo deja un poco así, entre comillas, de cuál puede ser el origen. Pero bueno, se ve que es un lugar pues en el que se nota que hubo unos ciertos trabajadores que irían allí a medrar en estas tierras baldías, y pues bueno, pues se ve que eso no funcionó bien y que ha ido degenerando, ¿no? Paulatinamente hasta llegar un poco a estas condiciones, ¿no? Por otra parte, tenemos la parte esta de ya de la familia, de la caravana, ¿no? Que está muy bien porque es una película que tarda, ¿no? Wes Craven en esta época, a mí me gustaba mucho este tipo de cintas. Le pasa también a La noche de Halloween, que parece que tiene la sensación de como que hay muertos cada dos por tres. Y son películas que se toman, sí, su pozo y su tiempo para enseñarte el momento más crudo. De hecho, incluso yo creo que es la parte final, ¿no? Normalmente este tipo de cintas, cuando en verdad ves un poco más toda la explosión, ¿no? Que yo creo que empieza yo creo que en primero en el tema de los perros, que tienen, bueno, de hecho yo creo que hasta un perro es el salvador, es el protagonista de la cinta,
sí, sí,
¿no?
Muy curioso. La cinta, sí.
Otro va a aparecer muerto, de hecho con imágenes explícitas del cadáver del perro, que no es el, no, pongo un punto a favor de Wes Craven y no lo mataron al perro, ¿vale? A lo mejor en otra época otros directores lo hubiesen hecho, pero por visto compró, se fue una perrera local y adquirió un perro fallecido y lo utilizó para recrear esa escena, pero es una escena fuertecita también, incluso, ¿eh? Verla es bastante, sí, desagradable, ¿eh? O sea,
tal vez de las más agradables, porque hay que decir que estas películas, al igual que Las colinas tienen ojos, será que hoy día estamos acostumbrados ya a un terror mucho más explícito. Tampoco para nuestros parámetros tampoco es tan sangrientas. Sí que lo es para los parámetros de la época, pero para nosotros son incluso flojas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ya nos hemos acostumbrado más al terror más gore, y aquel entonces todavía no estaban tan acostumbrados, pero hay que decir que la película tampoco es tan sangrienta. Es decir, sí que hay asesinatos, sí que hay heridas, sí que hay, eso, vemos un perro destripado, pero tampoco es, le pasa lo que Las colinas tienen ojos, que tampoco es tanto como pensamos que puede ser. Quería decir como el tema que es a la izquierda, perdón.
Sí, pasa que son tan mal rolleras que tienen una atmósfera, a lo mejor el tema que es a la izquierda tiene momentos que no puedes ni mirar, ¿eh? Te tienes que, no por lo que estés viendo en sí, sino por todo lo que engloba, ¿no? Es un poco, son actos muy, muy, sí, grotescos.
Incluso, ¿sabes? La idea del aislamiento, ¿no? La idea del no tener a dónde huir, que está muy bien pensado aquí, porque siempre que vemos una película de terror pensamos lo mismo, pero si tenemos móviles, si tenemos, ¿no?, como estamos comunicadísimos, y aquí dejamos, esta gente lleva una radio de radiofrecuencia, pero como nos deja muy claro desde el principio que las colinas, que son las que enmarcan toda la acción, son colinas muy ricas en hierro, ahí es una zona de minas, y eso es lo que impide que la radio funcione. Eso nos lo dejan claro desde el principio para que ya sepamos que están ahí aislados, que no tienen opción de comunicarse. Y cómo incluso estos villanos, esta familia de malvados, llevan sus walkie-talkies entre ellos, ¿no?, sus radios portátiles, y se mantienen comunicados. Es decir, que son salvajes, pero tampoco son tontos. Eso sí que lo vamos a ver. Y que de hecho incluso la figura de esa madre, de esa especie de matriarca, como está viviendo JB, ¿no?, a morro de la botella. Es decir, que sí, son salvajes, pero que tampoco son en ese aspecto animales.
Bueno, yo creo que el momento ya de fricción es cuando, bueno, van a matar a este hombre que se han encontrado antes, ¿no? Que ya, bueno, que justo antes te cuenta ese speech, que te cuenta toda la intrahistoria. Y bueno, y vamos a ver también la muerte del patriarca de la familia, que a mí me gusta mucho porque, claro, él te marca un speech antes en el que dice que ha sido un policía que está trabajando en el barrio de los fondos más bajos, ¿no? Que está curtido, sí, en mil batallas, y es un poco una alegoría de como, bueno, pero es que no puedes hacer nada, ¿no? Por mucho, muy duro que haya sido, sí, tu vida, no puedes hacer nada ante estos personajes porque no dura ni dos minutos, o sea, dura, no puede con ellos. Mira, es un señor mayor, ¿no? Pero a mí esta parte ya te deja muy sobrecogido. Cuando te cuenta esa historia, ¿no?, ese drama, pues bueno, te da a entender de que el líder de este clan es el hijo, ¿no?, de este personaje, que bueno, que ya que nació con una cierta deformidad, ¿no?, que era más grande de lo habitual.
Sí, y peludo, decía, y peludo de pelos, ¿no?
Sí. Quizás un poco se ve un poco aquí la falta de dinero, lo que decías tú, un poco esa ambientación un poco de corchopán que le hacen los personajes, ¿no? Que
sí.
Yo creo que Alexandre Ja, claro, con más dinero, joder, da muy mal rollo, o sea, los personajes que aparecen en el remake aquí te lo tienes que imaginar un poquito más, ¿no? Porque claro, aquí lo que utilizan en vez de efectos especiales es al bueno de Michael Berryman, ¿no? Que es el que no hace, sí, falta maquillarle, sino es un poco más complicado, ¿no? Pero la historia es muy desgarradora, ¿eh? Es muy traumática, también, ¿eh?
Sí, porque hay que decir eso, que están hablando pues de que una familia, vamos a decir, totalmente normalizada, tenían una hija, nos dice, una niña preciosa, ¿no?, maravillosa. Posteriormente tienen un hijo, que este hijo nace deforme. Este hijo con 10 años quema la casa familiar, provocando la muerte de su hermana. Este hombre se vuelve loco, bueno, en sentido, su vida se rompe, y como nos dice, que echa de casa a este niño para que básicamente se muera con 10 años, pero como este chaval consigue sobrevivir en el bosque, en el desierto, acaba conociendo a una mujer, nos dicen, como una especie de, nos dice, una loca, una zorra, ¿no?, palabras muy feas del desierto, y procrean, y como crean pues ese clan que para sobrevivir recurre pues a eso, a asaltar a viajeros y cambiar los objetos, comérselos, y luego pues cambiar los objetos de valor que les roban, pues por cuando no hay viajeros, o sea, cuando no hay cosecha, cambiar objetos de valor que han ido robando, botines, pues por comida al abuelo, a Fred, a ese hombre que intenta mantener una vida, intenta mantener la cordura en ese límite del desierto, ¿no?, en esa gasolinera que tiene precaria, como diciendo que lo que está maldito es el lugar, como si fuera un lugar telúrico, ¿no?, rodeado de esas colinas que, como decían, tienen ojos, esas colinas que son las ominosas, las que están enmarcando la acción. Y como quizás fue lo que le condenó a este hombre quedarse allí, pero como si el lugar tuviese algo que le impidiese irse.
Bueno, pues vamos a meternos en la mandanga. Ah, y por cierto, el título, menos mal que lo cambiaron, porque iba a tener otro título, creo. No sé si era como La Sangre, o sea, un poco más referencial a la familia. Y que no sé si fue, creo que el propio productor el que les incitó un poco a cambiarlo. Muy acertado, porque es uno de los grandes títulos, en mi opinión, del cine de terror, ¿eh? Ya te deja con el culo muy torcido, sí, ver este título, ¿verdad?
Sí, parece ser que se iba a llamar Relaciones de Sangre. Bueno, o Vínculos de Sangre, Lazos de Sangre, se puede traducir al castellano. Un título que juega, ¿no?, un juego de palabras entre Lazos de Sangre y Sangre. Pero la cosa es que es un título como muy chusquero, de serie B, de película, digamos, trotona, ¿no?, de ver y olvidar. Entonces yo creo que mucho mejor que Tienen Ojos, que es un título que marca más, ¿no? Más fuerte, más impactante. El otro es un título como casi esos juegos de palabras, casi parece de comedieta, ¿no? No sé, hubiera quizás la película como este otro título no hubiese tirado tanto, no hubiese tenido tanto gancho.
Bueno, pues yo creo que ya vamos ya un poco como a lo que digo yo que es la mandanga, ¿no? El momento fuerte de la película. Bueno, hay que decir que el Bobby es el que más o menos ya se va a enterar un poco de lo que está ocurriendo. Ya no solamente por el perro en sí, sino que yo creo que tiene una cierta conexión con esa maldad que hay en la tierra y como que lo siente, ¿no? Tiene una especie, está una cierta ya de ese sentido onírico o extraño. Mm. En el que nota que hay algo que les está rondando, que les está mirando, y ve que hay una presencia oscura que está a punto de acecharles, ¿no? Y bueno, pues todo explota en el famoso asalto a la caravana, que yo de verdad, o sea, este momento me parece, creo que si el remake es muy bueno, creo que aún así creo que en esta película la fuerza que tiene todo lo que está ocurriendo en ese momento a mí me deja todavía me deja helado, cuando la vuelvo a ver, o sea, me parece muy brutal. No, fíjate que no hay violencia explícita tanta, o sea, no aparece así. Bueno, vemos la muerte de dos de las mujeres de la familia, pero es simplemente, no sé si es por el acto en sí, la cara de los actores, cómo está rodado, pero a mí me parece muy desgarrador,
Sí, además hay un momento muy... O sea, después del asalto a la caravana, ya hemos visto la muerte de ese perro, de Beauty, entendemos que es una hembra. Vemos que Bobby es el que primero, digamos, se da cuenta de que hay que dejarse de tonterías, ¿no? Que ya no está. Es el como que primero rompe con su mentalidad de ciudad y el primero que se pone en guardia contra esa gente. Y como quizás lo que condena a esta familia es no entender tan rápido contra qué están luchando, ¿no? Entonces, bueno, vemos que dos miembros de la familia, el yerno, ¿no?, este Doug, y el padre, el gran Bob, se van caminando en dirección contraria. El gran Bob es un hombre que padece del corazón, un hombre mayor, y será esa dolencia cardíaca la que lo condene, porque él va va a caer prisionero de estos malvados, pues porque su corazón no soporta, ¿no?, el esfuerzo al que lo somete. Esta familia se va a ver ya asaltada, y hay un detalle muy curioso: la madre es una mujer muy religiosa, una beata, podemos decir así, y en el momento en el que hay un momento muy duro, vamos a decirlo, lo anticipo ya, en el que este gran Bob, este padre de la familia, pues es quemado vivo, ¿no?, por los villanos. Y cuando su mujer lo encuentra, como sufre un acceso de locura, sufre un ataque en ese momento, ¿no?, de locura, y no ya en ese momento esa mujer está perdida, porque ni siquiera se niega a reconocer que está ahí su marido, ¿no?, a decir que no es él, que pierde totalmente la cabeza, y a partir de ahí ya es una masacre, ya son en el primer asalto a la caravana, pues ya van a morir dos de las mujeres. Es decir, a partir de ahí ya la película ya empieza la cuesta abajo hacia la violencia absoluta.
El momento de cuando prende fuego al padre. Es que qué escena, porque a mí me da más mal rollo, lo que me da muy mal rollo cuando empieza a salir hasta humo de la boca. No sé si te pasa a ti lo mismo. Sí. Es algo que es como muy desagradable verlo, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque vemos que vamos a ver planos más o menos, digamos, disimulados de que se están comiendo ese hombre. Vamos a ver a Júpiter comiéndose parte de ese hombre. Y según dicen los mentideros, estas páginas que hay de curiosidades sobre la película, que iba a haber como una escena mucho más fuerte en el que papá Júpiter iba a estar como metiéndole los dedos en los ojos, ¿no?, a Gran Bob. Pero que no, esa escena se retiró, como que las escenas más fuertes se decidieron dejar de lado, ¿no?
Sí. Podemos hablar de ello si quieres ahora, que es un buen momento. Bueno, lo que están comiendo es pata de cordero, por cierto, lo que se están comiendo ahí. Y sí, la película iba a ser mucho más cruda, lamentablemente, bueno, no sé si es bueno o no, no ha habido una... Y ya, pues hombre, pues porque ya Wes Craven no está con nosotros, ¿no? Lamentablemente, a mí una de las pérdidas que de estos directores que me ha marcado mucho, me dio muchísima pena, no vamos a poder ver esa versión, ¿no? Pero él quería haber visto algo mucho más sórdido, y de hecho, no sé si se llegó a rodar o no, creo que no, pero justo después del asalto a la caravana, que es cuando se llevan al bebé, que es uno de los momentos en los que ya te quedas muy catacroque viendo esta película, porque dices, madre mía, ¿qué van a hacer con el bebé? Pues Wes Craven sí que quería que matasen al bebé, ¿no? De hecho, no sé si se lo querían comer o no, pero querían hacer algo de ese estilo. Y al parecer el equipo de la película se negó absolutamente, porque dijeron que esto se iba a ir de madre. Yo no sé si ahora mismo me pasa un poco como a ti, como padre yo no sé si hubiese sido capaz incluso de ver esta parte, que a lo mejor me hubiese ido el cine y todo, pero claro, estamos hablando de un Wes Craven muy primerizo, en el que ya lo hizo con La última casa a la izquierda, era hacer un cine muy crudo y muy duro. Y es verdad, hombre, que podía haber sido lo lógico, ¿no? Que estos seres, si se hubiesen llevado al bebé, lo lógico es que hubiese acabado la cosa como hubiese acabado, ¿no? Pero claro, eso para verlo en una película creo que hubiese sido bastante duro, ¿verdad?
¿Sabes? Claro. Pero ¿cómo lo solventaron en ese aspecto? Para mí con bastante acierto. Hay que decir que esta familia, hay un personaje que es Ruby, ¿no? La única que no tiene nombre además así, de digamos sacado de la mitología, a no ser que me equivoque. Esta Ruby es un poco como la redención de esa familia, ¿no? Es la que enviaba al principio a tratar con Fred, con su abuelo. Y Ruby es la, vamos a decir, como la conciencia de la familia, ¿no? Es la que no quiere seguir con esa vida, de hecho quiere irse, quiere huir, pero sus hermanos y su madre no se lo permiten. Y es la que también va pues a salvar al bebé, la que lo va a devolver a su familia, ¿no? A su padre. Y la que va a colaborar en más de una ocasión a... cuando sean los enfrentamientos, ¿no? Entre familias, la que va pues un poco a hacer de quinta columna y va a ayudar a los extraños contra su propia familia, contra sus hermanos. Esto es interesante porque después en la secuela vamos a ver a una Ruby ya integrada en la vida civilizada, ¿no? Vamos a ver que va a ser uno de los personajes en la siguiente película, llevando una vida pues ya de ciudad, una vida ya, vamos a decir, normalizada.
Una especie como de Scream Queen sin serlo, ¿no? Más o menos un poco, sí, coge ese rol, ¿no? Más o menos, joder, que me hace mucha gracia porque esta actriz, esta Janus Bleed, salía en una película que a mí me flipa mucho, que es El fantasma del paraíso, que es una película que hicimos aquí en el sótano. Es una de las groupies, ¿vale? Que aparece por aquí, ¿eh? Pero bueno, sí, me encanta mucho el papel que hace, ¿no? O sea, yo creo que es genial, ¿no? Y bueno, pues tenemos ya la parte, esa última media hora que es prácticamente acción, ¿no? En la que esta familia va a intentar recuperar al bebé, ¿no? Entre el yerno, ¿no? Los dos cuñados, ¿no? De la familia, básicamente. Joder, dos cuñados contra unos paletos asesinos. Son una cosa como muy, muy bestia ahora mismo, ¿no? Decirlo así, pero más o menos es así el concepto.
Sí, ese sería el resumen. Sí, sí. Ciudad contra campo, o ciudad contra... y aquí en este caso los dos cuñados, totalmente antitéticos entre sí. En el remake lo son todavía más. Aquí lo son, pero no tanto. En el remake son totalmente antitéticos. Contra esta familia, pues, con todo el cariño de garrulos, ¿no?
Qué mal me cae el otro cuñado, ¿eh? Yo soy muy de Bobby, pero el otro me desespera mucho, ¿eh? No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí. Tienes ganas ya de que lo maten, sí. Ya. ¿Cuánto antes, verdad?
Yo creo que el gran... Y no me quiero meter en el terreno de la... No quiero pisar a nadie, no me quiero meter mucho en el remake, pero creo que me encanta el remake porque, aparte de que el padre sea Ted Levine, que a mí es un actor que le tengo cariño porque era el capitán Stottlemyre de Monk, el momento en el que los dos cuñados se van a... O sea, este cuñado Doug se va a ir caminando y dice... ¿Y Doug no lleva armas? No, que él es demócrata. Que dice... ¿Sabes? Me gusta ese detalle. Él es demócrata y no cree en las armas, ¿no? Entonces ese, creo que aquí un poco como lo ilustra, como que es el cuñado pues que no se lleva tan bien con el suegro como el otro, ¿no? Como el rarito de la familia. Y aparte es un personaje como muy sosito, muy, ¿no? Muy,
sí, muy blandengue.
Muy descafeinado, sí. Sí. Luego vamos a ver esa transformación final, ¿no? Pero vamos a ver que no es un hombre de acción como sí que puede ser el personaje de Bobby, que claramente es un hombre de acción, eso lo vemos más dinámico, el acróbata, como trepa por las piedras, ¿no? Como, de hecho, pues en la segunda pues nos dirán. Sí.
Tiene como frases lapidarias, en plan de ellos han matado a mi familia, yo voy a matarlos, sí, a ellos, ¿no? Es un poco ya fruto de la ira, ¿no? Es algo muy que Wes Craven hacía mucho, ¿no? Y este cine hacía mucho, ¿no? De el hombre civilizado al final perdiendo su ética y sus valores y luchando con las mismas armas contra ese peligro amenazante, ¿verdad?
cuando en su día vimos Perros de Paja, ¿no?
Sí.
Que ahí teníamos aquel debate en el momento de un poco lo que es la sociedad, ¿no? Y qué vas a hacer, como se dice, cuando vengan a por ti, ¿no? Y no haya quien te proteja, es decir, cuando nos carguemos el pacto social y la policía no te protege, ¿qué vas a hacer cuando vengan a por ti? ¿Vas a seguir siendo el hombre de civilizado, negociador y dialogante, o te vas a convertir pues en una máquina de matar?
Bueno, sin hacer muchos spoilers, pues si alguien quiere verla, bueno, hay que decir que la última parte, el perro es perro, ahí tiene una presencia. Sí. ¿A ti te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo ves lógico? ¿Sabes?
Abusan un poquito de la figura de ese pastor alemán, de ese Beast, que luego en la segunda parte vuelve a salir y vuelve a ser el héroe. Pero sí, quizás que Beast tuviese un poquito menos de papel, pero bueno, sí que veo que los animales como son, de los perros de listos y de fieles, seguramente un perro... Cualquiera, hombre, perros hay muchos, sí. Pero quiero decir, un perro de ese tipo, un pastor alemán, sí que quizás se comportase así.
Bueno, pues vamos a tener una lucha entre el perro y nuestro querido Michael Berryman, y vamos, sí, a tener luego otra lucha entre el otro miembro de la familia, junto a este otro personaje. Una lucha muy, muy sucia. A mí me gusta mucho, yo reconozco que esa lucha, sí, a mí me encanta. Con la serpiente de cascabel de por medio, que le da como una...
De cascabel, de las cuales habían hablado antes, incluso por la obsesión que tenía la madre con las serpientes de cascabel, le bromeaban diciendo que tenía una obsesión freudiana con las serpientes de cascabel. Chiste que se repetirá luego en la secuela. Pero sí, esa serpiente de cascabel que va a ser utilizada como arma, ¿no? Y la verdad es que son peleas muy sucias, porque bueno, son peleas eso, cayéndose de piedras, peleas revolcándose por el suelo, esos arbustos espinosos típicos del desierto de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo son muy sucias porque reflejan cómo sería una pelea. Realmente el cine nos tiene mal acostumbrados, es decir, las peleas son sucias y son torpes, ¿no? Al menos los que hemos pasado un poco por la calle lo hemos visto, los hemos pasado años en la calle. Las peleas suelen ser mucho más sucias y mucho menos acrobáticas y estéticas de lo que son en el cine.
Yo aquí, aun adorando esta película, sí que es verdad que me quedo más con la batalla. Ya hablaremos cuando la tratemos, de La Última Casa a la Izquierda, que esta. O sea, la veo más realista. Sí. O sea, a mí el final de La Última Casa a la Izquierda me deja totalmente impactadísimo, como cuando vemos a esos familiares luchando contra esos invasores. Y aquí es verdad que entre el tema del perro y la serpiente... Sí. Le pierde un poquito de realidad. Creo que de hecho el final de Las Colinas Tienen Ojos se baja un poco el nivel de la tensión en la que te pone el asalto a la caravana. Pero bueno, por poner algo malo, ¿eh? No, tampoco,
sí,
sin que destruya la película, ¿sabes?
Tiene un final como muy de tragedia griega, porque es un final in media res totalmente. Es decir, como que queda, o sea, es final, concluye. Pero concluye como... Eso es un truco que... No digo que lo estrenase Wes Craven, pero un truco que se reprodujo mucho, sobre todo en los 70, de congelar la imagen y pasar a créditos, ¿no? Ir quemando la imagen hasta ese color rojo y entrar a créditos. La idea no es mala, ni mucho menos, pero como que es un final... Quizás lo que se quería, que fuera como un final incompleto, ¿no?
Muy de los 70 también, ¿eh? Los 70 acaban muy así las películas, ¿sabes?
Por eso es muy, muy de su época.
Bueno, decir, bueno, como yo no, como nosotros no vas a tratar el remake, vamos a hacer otra película, sí que me gustaría que nos dices tu opinión, porque yo es que hace mucho que la vi, la secuela no la tengo casi ni presente. A decir que hay tres secuelas, en verdad. Hay una que no hemos visto, una película hecha para el HBO con Lance Harrison, que es un actor que a mí me vuelve loco a todo esto. Habrá que ver algún día, ¿no? Un día de estos que nos pongamos, pues cerramos el círculo y la tratamos. Pero la secuela oficial de estas Colinas Tienen Ojos, tú la has podido ver un poco esta semana para, sí, el programa. ¿Y qué tal? Porque yo hace mucho que no la veo, no me acuerdo, sí, casi nada, pues, de ella. ¿De qué va incluso? Es que no me acuerdo ya.
¿Sabes? Debo decir que no la conocía y fue un redescubrimiento, ¿no? O sea, decir, una serendipia, pues voy a verla. Bien, el caso es que esa secuela se rueda en 1984, de nuevo el propio Wes Craven, con guión de Wes Craven. Del reparto de la original se aprovechan un par de secuencias para aumentar metraje de forma retrospectiva, en forma de recuerdo, y repiten algunos actores como Robert Houston, Bobby, aunque hace un papel pequeño solo en el inicio. Repite Michael Berryman haciendo el mismo personaje, Plutón, con lo cual yo estoy desvelando que no muere en la primera, pese a que lo parece. Y el caso es el siguiente: una vez en California ya instalados, Bobby tiene una empresa de automovilismo, de motociclismo de competición. Aparte, parece ser que ha inventado un, un combustible que es muy, como muy innovador, que da ventaja en la carrera, ¿no? Como saca mejor en todas las motos. Entonces su equipo, el equipo de motociclismo que él dirige, va a ir a una competición. Van en un autobús estos escolares, típico de las películas estadounidenses, pero él, que ha quedado traumatizado con el desierto, de hecho sus secuencias son hablando con un psiquiatra, o un psicólogo mejor dicho, él decide no ir. Entonces en este viaje están Rudy, que va a ser Ruby, que aquí la vamos a ver, como decíamos, totalmente integrada ya, ¿no? Haciendo ya vida de ciudad con el resto del grupo. Y va a estar el bebé de la primera película, que aquí ya es una chica, ya es una adolescente, aunque bueno, más que adolescente ya son, digamos, chicotes, ¿no? Ya, chavales mayores. El caso es que este equipo se va a ir de viaje y para atajar, porque llegan tarde, ese día cambian la hora, también es mala suerte, deciden atravesar el desierto, donde se quedan sin combustible porque el bus tenía un fallo en el depósito, y se van a ver expuestos de nuevo a esta familia, que hasta el momento se estaban tomando a chiste, pensaban que era una invención de Bobby, se lo tomaban un poco a broma. Y esta familia en esta ocasión va a estar compuesta por, de nuevo, Plutón, Michael Berryman, y por un hermano mayor que antes no sabíamos de su existencia, que recibe el nombre del cosechador. Sencillamente, el cosechador. En esta ocasión las minas tienen mucha más presencia, de hecho parte de la acción transcurre en los pozos de la mina, y lo que tiene es que ya no tiene ya el mismo grado de innovación, no sorprende ya, y ahora es un láser mucho más convencional. Es un grupo muy nutrido de jóvenes, como es habitual en el slasher, ¿no? En el que pues van a ir muriendo de uno en uno, en este víctimas de este cosechador, que además les pone como unas trampas muy así al estilo de Conan el Bárbaro, ¿no? De la última secuencia de Conan, trampas así montadas con piedras, con troncos, ¿no? Hay escenas de persecución en motocicleta, de hecho este Plutón protagoniza alguna, se queda hasta un poco absurdo diciéndolo fríamente, y el caso es que bueno, finalmente lograrán también matar a este villano, a este cosechador, y huirán los supervivientes del desierto, y de nuevo Bestia o Beast, este perro, vuelve a tener otra vez un papel importante, y eso se hace menos convencional. De hecho, por momentos incluso aburre un poquito, porque se hace más predecible. El que ha visto muchos láser casi puede predecir lo que va a ocurrir, y lo que comparte con la primera es un poco el despertar de esos personajes, que llega un momento que tendrán que darse cuenta que eso no es un chiste, que no es una broma, que están en peligro y que tienen que luchar, ¿no? Que ya no pueden seguir pues como de excursión, que es como van realmente. Y nada, por lo demás es eso, más convencional, aunque tiene un par de sustos, de detallitos así buenos, no tiene el nivel, no alcanza el nivel de la primera, ni mucho menos.
Bueno, dirigida también por Wes Craven, también.
Y escrita por Wes Craven, sí. Pero bueno, es una, a ver, sin tampoco tirársela a los cerdos, ni mucho menos, es una película menor comparada con la anterior.
Bueno, yo esa ya algún día la veré, porque es que yo creo que la he visto en Videoclub, pero es que ni me acuerdo ya, ¿sabes? De hecho, es que yo creo que me gustó tanto ese remake que no he querido ver un poco más, ¿no? O sea, es un poco que me quedo con la original y con el remake, y no sé si me atreveré a más. Hay una secuela también del remake a todo esto, que tampoco he visto.
Ah, pues tampoco.
Que no sé si, no sé si verla o no, ya pensaré un poco. Pero es que yo, claro, normalmente, joder, da un poco de pena, ¿no? Cuando los productos funcionan bien, empiezan a explotar, y no sé si siempre es buena idea, ¿verdad? O sea, da un poquito de pena, ¿eh?
Ya, no sabía eso, ni que había secuela del remake, pero desde luego, sí, me la veré. Ahora ya entra en el examen. En cualquier caso, lo que sí que diría a cualquiera, si se quiere acercar a esta saga y tiene el tiempo contado, es decir, tienes 3 horas, yo dedicaría hora y media a la original, hora y media al remake, antes que a la secuela, ¿no? O sea, si tienes esa horita y media, hora y 40 contada para ver la película, pues mucho mejor la secuela de Alexandre Aja que no el remake del propio Craven. Perdón, al revés, el remake de Aja y no la secuela de Craven. Tengo lapsus lingüe, lo siento.
Bueno, pues vamos a ir acabando. Decir que nada, que del próximo programa lo hemos hecho un poco raro, ¿no? Porque vamos a hacer la primera, la última casa a la izquierda después de esta. No sé qué opinas, se nos ha ido un poco la olla ahí. ¿Sabes?
Tampoco pasa nada porque son muy cercanas en el tiempo y un poco se pueden ubicar en ese, vamos a decir, primera época de Wes Craven. Tampoco pasa nada, hombre, se llevan 5 años, me parece, sí, 5 años, se llevan, es bastante, pero bueno, que realmente tampoco, vamos a ver, tampoco es pecado mortal.
Bueno, pues si es sórdida y dura la con la que nos vamos a enfrentar, creo que son palabras mayores. La última casa a la izquierda es también una peli terrible, una película muy difícil. En estas alturas sería prácticamente imposible de ver, yo creo. Tuvo remake también, o sea, es un remake.
Tuvo remake, sí.
No muy querido, no le pasó un poco como Las colinas tienen ojos. A mí tampoco me parece tan terrible como mucha gente la ha metido a caña, pero lógicamente no llega ni a la suela de los zapatos de lo que fue esa película, ¿no? O sea, porque es que es tan bestia que es muy difícil. Es que
la primera, ¿no? ¿Sabes? La primera sí que es un producto, es un greenhouse, es un producto que está de pleno en la exploitation, y el segundo es como un remake que más de la época en la que se hizo el remake, es decir, como más comercial, y realmente le pasa lo que a las secuelas, Las colinas tienen ojos, que son slashers más convencionales, mientras que la original de Las colinas tienen ojos es, y la original de El último que es la izquierda, son esas películas greenhouse de una época.
Bueno, Tomás, pues ha sido un placer enorme y nada, pues seguimos hablando.
Perfecto, pues un abrazo, encantado.
Venga, hasta luego.
Desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Necesitamos saber tu opinión y, ¿por qué no?, montar algún día una fiesta toga. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
Por favor, los niños, parad.
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Radio Belgrado.
Te voy a dar con esto en los dos lados. Te prometo que no duele. Abre la boca, por favor.
El sótano de Radio Belgrado.
Es como si te hicieran una paja. Entiendo.
Oyentes del sótano, yo os condeno a que escuchéis este programa.
Porque en estos tiempos de pandemia, de caos sanitario, económico y sexual, ¿quién ha estado con vosotros? ¿El gobierno? ¿Que circulan como pollos sin cabeza? ¡No! ¡La mandanga! ¿Esos jefes que os mandaron directos al ERTE? ¡No! ¡La mandanga! ¿Vuestros familiares? ¿Esos que durante meses no fueron a veros? ¿Esos que os han negado incluso los abrazos? ¡No! ¡La mandanga! En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga! ¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada?
¿Estás llamando, enano coñón, amor? Si no quieres que te dé una hostia, escucha el sótano de Radio Belgrado, gilipollas. ¡Chu!
¿Tienes miedo, cabrón? Haces bien, porque este boina verde te va a dejar para los tigres.
Yo desayuno boinas verdes y ahora tengo hambre.
¡El sótano!
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com, o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
La mandanga
va a petar.
La mandanga
va a petar, oh señorita.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, dale ya, señorita.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, dale ya, señorita.
El señor Dar surfeando en tu día.
Dale ya, señor Dar.
Dale ya, dale ya, dale ya, señor Dar.
Dale ya, dale ya,
dale ya, señor Dar.
Dale ya,
señor
Dar. Dale ya,
dale ya, señor
Dar. ¿Cómo controlas sobre las olas, señor Dar, señor Dar, señor Dar?
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.